Bueno, déjeme platicarle un poquito el contexto. El Laboratorio de Estudios sobre Violencia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades actualizó el proyecto de investigación sobre geolocalización de personas desaparecidas. Es un proyecto que se llama Geolocalizaciones de Tramas y Urdimbres en las Desapariciones de Personas en Jalisco, y lo encabezó el doctor David Coronado del Departamento de Sociología. Lo tenemos en la línea telefónica y lo saludamos con gusto. Doctor, un placer recibirlo esta mañana.
Ay, gracias, Griselda. Un placer y muy agradecido por esta recepción que nos das. Y estamos a tus órdenes completamente para lo que te ofrezca. Y bueno, pues gracias por recibirnos.
Claro, doctor, qué amable. Por principio de cuentas, platíquenos los puntos medulares de este estudio, que me parece muy importante, sobre la desaparición de personas, sobre todo porque de repente pues hay la sensación de que el gobierno del estado presenta unas cifras muy diferentes a la realidad.
Mira, esta investigación, que en realidad la empezamos desde el año pasado, tiene tres capas. La primera es esta de la geolocalización. La segunda es la de su relación, su articulación con elementos sociodemográficos y socioeconómicos para amarrar las hipótesis que estamos estableciendo aquí, porque finalmente son descripciones analíticas las que estamos presentando en los mapas, y ya las vamos a amarrar con cuestiones de orden económico y social. Y en tercer lugar, un análisis de sentimientos. Que ya lo terminamos también este tercer elemento, y que lo hemos estado construyendo a partir de las entrevistas con padres, madres, hermanos, hermanas de las personas desaparecidas. Pues son estos tres elementos estas tres capas, dimensiones que hemos estado trabajando, y bueno, pues ahorita estamos presentando la de la geolocalización, ¿no? Es muy importante porque entonces nos está diciendo con claridad desde unos datos, desde una base de datos que hemos trabajado, construido nosotros y nosotras mismas, porque estos datos provienen de fuentes oficiales, pero también de las colectivas que agrupan a madres y padres de familia, ¿no? Pues esto hace que la voz que estamos intentando ensalzar es voz de ciudadanía, ¿no? Lo que pasa es que con los datos institucionales, con los datos oficiales, pasa lo que tú has visto lo que ha pasado con la evaporación del 15% de pobreza aquí en México, ¿no? que Peña Nieto hace, ¿no? Ahora de repente AMLO, nuestro presidente, baja las cifras de 116.000, 120.000 a 96.000, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la idea es meter orden, coherencia a algo que es completamente un caos en México, ¿no? Y nos estamos refiriendo a la cuestión de la seguridad y de la desaparición de personas, ¿no? Entonces, con esos datos estadísticos, los distintos gobiernos pues intentan dar esa idea, esa sensación, esa ilusión de orden, ¿no? Cuando no existe, ¿no? Constantemente, ya esto en nuestro primer análisis de la Universidad de Guadalajara lo hemos tratado, Jorge, Carmen, Rogelio, Denise, trabajan esto constantemente y presentan los datos de estadísticos de cómo se van dando las desapariciones, entre 250 y 300 desapariciones al mes, ¿no? Entonces pues lo que hace el gobierno del estado es presentar otros, bueno, ya esto ya es broma, presenta otros, tiene otros datos, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos es trabajar directamente con la ciudadanía, perdón por la broma, con este tema tan escabroso y tan doloroso. Lo que hemos hecho pues es trabajar con datos ciudadanos, datos que provienen de listas. Trabajamos solamente 10.000 listas de las que tienen las colectivos de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Fiscalía del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde es el amor a ellos, es decir, la tierra, buscando corazones, estas fichas diferentes de estos colectivos, ¿no? Entonces, lo que hicimos con estas fichas es empezar a agruparlas y a gestionarlas, ¿no? Sacamos 8.500 más o menos, y de esas 8.500, bueno, pues que fueran en el estado de Jalisco, que tuvieran municipio, que tuviera nombre, y entonces ya la reducí, o fueron reducidas bajo estos criterios a 3.300, ¿no? Solamente 3.300 de las 10.000, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, cuestiones científicas no podíamos meterlas todas, ¿no? Pero, desgraciadamente adolecen de muchas faltas, ¿no? Muchas fallas. Por ejemplo, dentro de las 3.332 existen 541, aunque no lo quería decir, Celda, 541 que no tienen edad, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que aquí en el mercado de abasto hay 5 personas desaparecidas, pero no tienen edad, no tienen nombre, ¿no? Entonces no tienen sexo, ¿no? Entonces no sabes, o sea, esto, bueno, pues las geolocalizas aquí en el mercado de abasto, pero sin embargo no puedes establecer patrones de desaparición de personas, que es la idea de la investigación, ¿no? ¿Cómo establecer esos patrones de comportamiento en las desapariciones de personas, ¿no? Entonces, otro problema, otros dos problemas que se nos presentan es con las personas en tránsito, las personas migrantes, que bueno, solamente localizamos 20 personas de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, y una persona de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ignoramos cuál haya sido el procedimiento de la embajada, o sea, nada más está esta persona en Estados Unidos. Entonces, por el otro lado, otro problema aunado a esto es el problema del género, ¿no? Las fichas te abordan problemas de sexo, no problemas de género. Entonces, de repente, Eric, uno de los ciudadanos que trabajó con nosotros, dice, ¿sabes qué? Que aquí en la zona metropolitana, acá en Zapopan, hay dos personas desaparecidas que son transgénero, ¿no? Pues otro me dice, ¿sabes qué? Que acá en El Salto hay 3 personas transgénero que están desaparecidas, pero ubicadas, geolocalizadas de manera muy, muy específica en una sola colonia, ¿no? Esto, si fueran tratadas las fichas de manera diferente, podría darnos de comportamiento, patrones de comportamiento, y decir, bueno, lo que pasa es que ¿cómo llamarle? Feminicidios, homicidios, transgresivos, que están en geolocalizados determinadamente, ¿no? Específicamente, claramente. Pero como no existe más información, entonces estos patrones tenemos que dejarlos solamente como apuntes para otra ampliación de esta investigación, ¿no?
Sí. Ahora, doctor. Sí, en este análisis ustedes detectan 12 municipios que tienen la mayor incidencia de desaparición de personas en Jalisco. Estamos hablando que es encabezado por Zapopan y Guadalajara, entiendo así.
En efecto, sí, la FOMO, sí, en efecto. Y bueno, con las 3.332 fichas, localizamos 12 municipios en Guadalajara, pero en primer lugar 12 municipios en Zapopan, ¿no? Después 10 municipios en Tlajomulco, y así vamos disminuyendo en Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlahuacán, y por supuesto Tala, Lagos de Moreno, y terminamos con Puerto Vallarta y Chapala, ¿no? Fíjate que todos los municipios que vamos mencionando son municipios que constantemente están saliendo en las noticias como zonas de muchos delitos, zonas violentas, zonas que presentan pues un mayor frecuencia de personas desaparecidas, ¿no? Contrasta, por ejemplo, lo cual es una pena, que de repente en Puerto Vallarta las autoridades dicen, lo que pasa es que aquí no hay violencia, ¿no? Entonces los datos que tú localizas sobre niños y niñas explotados sexualmente, adolescentes vinculados a desapariciones, homicidios, feminicidios, nos apuntan también hacia allá, ¿no? Está ese corredor entre Puerto Vallarta, la región central de Jalisco y la región Altos, acá al norte, y que es un corredor donde se presenta con mayor frecuencia la desaparición de personas, ¿no? En la zona norte, pues lo explicamos a través de la cercanía con estados como Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, y por supuesto la cartera panamericana, ¿no? Esto implica que son zonas de trasiego de sustancias ilícitas, ¿no? Y por supuesto también está la presencia de otros cárteles o de diferentes cárteles que manejan diferentes municipios, ¿no? Entonces esto hace que sean zonas muy conflictivas, ¿no? Para esto, como solución, que no es ocurrencia, está fundamentado, pues nos parece que habrá que pensar en algo que nos da mucho miedo, pues, es la legalización de los espacios, ¿no? Así como se legaliza el alcohol, el tabaco, que son sustancias que tienen mucha más incidencia en muerte, mucha más. Bueno, habrá que pensar en la legalización de ya no solo de la marihuana, sino de otras sustancias, ¿no? Bueno, esto nos lleva este tipo de análisis en esta geolocalización regional, ¿no? Pero también habrá que pensar en otro tipo de geolocalizaciones, ¿no? Por ejemplo, la zona centro, ¿no? La región centro aquí de Jalisco, ¿no? Pues esto se explica porque pues aquí de los 8,5 millones que somos de jaliscienses, pues aquí están concentrados 6 millones, ¿no? Esto hace que haya una densidad poblacional que crea muchos conflictos, ¿no? Y si nos trasladamos hacia la zona de Puerto Vallarta, bueno, la explicación es distinta, porque bueno, es una zona muy rica en términos económicos, en términos turísticos, con mucha incidencia, en términos de posible escarse con trasiego de sustancias ilícitas. Fíjate, tenemos la noción de droga y las sustancias ilícitas, justamente para apuntar hacia esa posible institución de la legalización. Es trasiego también ahí en Puerto Vallarta, Tomatlán, Cabo Corrientes, y que bueno, son zonas importantísimas para el trasiego de sustancias, ¿no? Y si nos vamos a la edad, Griselda, en la edad, pues los estratos de 14 a 29 años, de 30 a 39 años, son los que presentan, de 14 a 24 años, uh-huh, y de 25 a 39 años, perdón, son los estratos. El de 25 a 39 años es el que presenta mayor incidencia en personas de 35 años.
Sí.
Y los siguientes, de 14 a 24, ¿no?
Investigador, ¿cómo explicar que en 2023, por ejemplo, la Red Lupa documentaba 2.112 casos y la UDG logró contabilizar los 3.332? ¿Por qué hubo esa diferencia entre lo que tenía la ONG y ustedes?
Porque, bueno, en primer lugar, algo que no mencioné, es del 2018 al 2024, nada más. Nada más. O sea, parte de esos 10 que dejamos fuera es que no pertenecían a ese rango de fechas. En segundo lugar, estas cifras de 3.332 están extraídas directamente de las fichas, del número de fichas, ¿eh? O sea, cuando una persona, o cuando un grupo, una asociación o un estado contabiliza, cuantifica, lo que hace es intentar poner un poco de orden en el caos social que existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el mundo conocemos 4, 5, 6 personas que no han sido denunciadas ni en la fiscalía, pero tampoco han sido mencionadas en la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, estos datos constantemente se están moviendo, ¿no? Estos datos obedecen al recorte que tú estás haciendo acerca de la realidad para intentar meter un poco de orden en este caos social. Y me explico, mira, una persona que desaparece es una persona que se queda sin mundo, ¿eh? O sea, es algo más, es algo menos que animal y que cosa, ¿eh? O sea, una persona que desaparece es algo que se queda sin mundo, se queda en la ausencia total y que se queda ese hueco, ¿no? Y entonces, ese hueco, esos huecos, por ejemplo, el caso de Aldo en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que afecta al CUC, que afecta a sus amigos, a sus compañeros, a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y que es un hueco que crea un caos social, que crea problemas de salud mental, ¿no? Entonces, este tipo de datos tienen que ser, este tipo de problemas tienen que ser llenados con datos para darle orden a lo social, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es trabajar con esas 10.000 fichas, trabajamos con esas 3.000, las definimos en esas 3.332, y bueno, o sea, cada investigación lo que hace es proponer un orden, un, esas 12 colonias que van disminuyendo dependiendo de del municipio, entonces es algo que no tiene una solución única en este sentido, ¿no? Uh-huh. Es algo cuantitativo que constantemente se está limitando. Yo creo que eso obedece la diferencia de cantidades.
Claro. Doctor, ¿qué concluye de esta investigación, al menos en esta etapa, y qué harán con la información? Información sumamente importante que, como usted bien dice, pues identifica tres, digamos, zonas de riesgo con sus diferentes características. Pues una de ellas, la zona metropolitana de Guadalajara, otra, Los Altos, y la tercera, Puerto Vallarta.
Sí, mira, afortunadamente en la Universidad de Guadalajara, solamente transmito el comunicado de la universidad, pues va a tomar cartas en el asunto, ¿no? Cosa que la verdad es a Jalisco le hace falta, ¿no? Entonces, es todo lo que puedo decir porque no tengo mayor información, pero o sea, estos datos recientemente pues los expusimos en el Alma Mater, ¿no? En la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara ha hecho va a nombrar especialistas para que tengan impacto en este tipo de problemas, ¿no?
Sí.
Bueno, Griselda, esto es lo que puedo decir al respecto, sí. y ojalá podamos tener impacto.
Sí, no se preocupe, entendemos y sabemos en base a este comunicado de prensa que efectivamente la UDG aplicará un plan de acción comunitaria en Zapopan en el tema de las desapariciones a raíz de este estudio que usted realizó. Doctor, no sé si quiere agregar algo más para concluir con el tema. De antemano, Griselda, muy agradecidos.
Griselda, un placer, y estamos muy agradecidos por abrirnos este espacio. Y por la necesidad que siempre has considerado, es un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, doctor. Y le damos seguimiento a la investigación, por supuesto, al trabajo que están realizando. Gracias. Y muy amable por la información.
Al contrario.